qué frío hace. Buenas tardes, amigas y amigos de la Eguskirratia.
¿Qué tal, señor Lobo?
Bien.
¿Cómo está usted?
La estepa está fría, ¿eh?
Espero que esté mejor que el señor Cachán, ¿eh?
Cachán está jodidillo, ¿no?
Me tiene preocupado. Porque
está de post.
Yo estoy aquí intentando mantener una distancia de seguridad.
Ya te he visto.
Tengo amedrentado.
Sí, más separado, es verdad.
Más de lo habitual, sí. Ha habido ahí un corredor de aire.
Mira, he caído víctima de la gripe, de esta gripe traidora y que nos está acosando aquí a tantísima gente.
Y facinerosa.
Y mira, pues me está dando una idea para otro día.
¿Gripe?
Películas de plagas, ¿no? O de enfermedades.
Virus, ¿no?
De aquí a hacer hostias.
Es verdad. Estamos aquí en la Eguskirratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Entráis en nuestra página web, os hacéis eguskires por lo que vale una cerveza a la semana, simple y llanamente. Y así, pues ayudáis a que estemos aquí todas las semanas, que estamos a gusto, la verdad, Grupo Salvaje. Está nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro Twitter, que es salvaje_grupo, y nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus.
Todo eso y nada menos.
Jolín.
Y estamos en Grupo Salvaje todos los martes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, la repetición. Para el que se lo ha perdido.
Qué bien.
O el podcast, que lo solemos subir puntualmente. Y cada día más rápido, Cada día más rápido.
Bueno, ¿series o qué?
¿Qué? ¿Hablamos de series
o qué?
Claro, venga, va. Vale. Bueno, esta semana se ha anunciado la segunda. Era un anuncio, estaba claro, que Mindhunter, la serie de David Fincher, se ha anunciado ya su segunda temporada. Acordaros, hace un par de semanas o tres ya dije que David Fincher tenía pensado hacer como 5 temporadas de Mindhunter, así en plan poco pretencioso, ¿no? Bueno, pues ya oficialmente han anunciado la segunda. Y también, de modo innecesario, porque ya sabíamos que iba a ser renovada, la tercera de Stranger Things también ha sido anunciada.
Anunciada, ¿no? Luego miraré, porque no he visto, la verdad, y Dark, me han dicho que es muy parecido a... A Stranger Things,
sí,
una serie muy...
Me molesta bastante ese tipo de comparaciones.
Visto, ¿eh? Yo no he visto, ¿eh? No,
a ver,
idea,
lo único que se parece Dark a Stranger Things... Yo empecé a verla, ¿eh?
A usted
por supuesto, en alemán, con subtítulos en inglés.
Bien, yo también igual. No, yo en castellano.
Bueno, nenaza. Pero yo he visto 3 episodios, la serie está bien. Se nota que no es una producción...
Americana, ¿no?
Americana. Se les nota cierta ingenuidad a la hora de hacer este tipo de misterios,
pero
¿no?
También igual un poco de ingenuidad en tanta...
Pero,
bien, ¿eh?
Pero efectivamente, por otro lado, son personajes bastante más creíbles que lo que hacen los americanos, porque son...
Más cercanos igual.
Más,
¿no?
Cercanos, sí. Y lo que hace de Padre Llorón, pues quizás un poco sobreactuado, pero bien. Es un poco como la... Mira que me molesta que se le compare con Stranger Things, porque en realidad...
Hombre, a ver, es una serie de intriga sobrenatural con desapariciones, años 80, pues no sé. No van a compararla con, yo qué sé.
Pues yo que no he visto ninguna de las dos, igual lo que hago es invertir, ¿no?
Y ver primero esta, sin ningún tipo
de prejuicios. Emito mi opinión y luego me veo la otra.
Es buena idea, sí señor.
Sí.
Y recomendamos a la gente que no haya visto Stranger Things, aunque, bueno, todavía hay gente, que lo haga también así. Aparte de Cachán.
Sí, hay gente que no ha visto. Bueno, esta semana se ha anunciado que los que siguen The Walking Dead, el señor Cachán entre ellos como su máximo defensor, deciros que, ¿os acordáis que hay un spin-off que se llama Fear the Walking Dead?
Sí, que hemos hablado aquí muchas
veces. Bueno, pues hay un actor de la serie principal que se va a ir a la serie secundaria.
Y ya se sabe quién es.
No,
es Morgan el Negro, ahora no mato a nadie.
Alias el tío del palico, ¿no?
Sí, estamos hasta las narices del tío del palico.
Bueno, estamos hasta las narices de todos.
No, pero especialmente del tío del palico. O sea, vete, tío. O sea, si se va a Fear the Walking Dead, y para mí es una buenísima noticia, una grandísima noticia. Él está muy contento de irse, que le da pena dejar a sus compañeros.
Sí, pero va a cobrar más, ¿no? Qué pena me da. Que se me ha muerto el canario.
No sé yo ese.
Esa es la serie segundona, ¿no?
Pero es muy probable que él vaya a coger un personaje más principal de lo que es ahora, ¿eh? Ahora sale de vez en cuando con el palico dando por saco, pero poco más. Y a lo mejor sí, es verdad, a lo mejor va a tener más líneas y va a cobrar un poco más.
A mí me
más.
Ha pasado algo curioso con esta serie, y es que la semana pasada, de repente un día, digo, estaba viendo, decidiendo que iba a ver ese día, y digo, ostras, si no me he visto los 3 últimos capítulos de Walking Dead, es que ni me acuerdo de que la están emitiendo.
Yeah.
O sea, hasta ese grado ya llega de aburrimiento,
pues
¿no?
La emite los domingos en Estados Unidos y aquí se puede ver a partir del lunes.
Y dijeron que iban a hacer, ¿cuánto dijiste? Que podían estar de por vida haciendo.
Sí.
30 pues, años, de, dijeron los productores ese, que... Pero bueno.
Ese había fumado algo, ¿no? No puedes hacer una afirmación así.
Una serie que la gente como cachando. Y además gente, no, hay mucha gente más.
La gente
dicho,
está empezando a estar hasta los huevos de
se pueden Walking. Poner las pilas porque esta temporada está consiguiendo récord de deserciones de público.
Sí.
A ver, hay que reconocer que pese a que a mí no me gusta... Tiene algo que hace que al final la acabes viendo, ¿no? Aunque veas que objetivamente es mala. Pero a pesar de eso, tiene un algo que siempre te tira, ¿no? Siempre te obliga a sentarte todas las
como
semanas.
Como al salir de clase, que te da asco, pero
hombre, tampoco
que
hay que pasarse.
Bueno, no hagas no haga reír a Cachán, coño.
Ya hay mucha gente que se está quitando de eso y que está abandonando la serie. Y de hecho está obteniendo unas cifras de audiencia.
Hombre, al final
bastante...
tienes un abanico muy amplio para elegir, ¿no? Mm. O sea, si antes
de series, sí.
Lleva mucho tiempo
no, hombre, ahora tenemos
ahora
un abanico,
tienes un abanico enorme.
Afortunadamente tenemos un abanico fantástico de series para elegir. Y precisamente de las series para elegir, de las buenas que han regresado, ha sido Vikings. Esta semana ha vuelto su siguiente temporada, es la cuarta o la quinta, ya no me acuerdo si es la cuarta
o la quinta.
Ha vuelto
en inglés.
Cuarta, ¿no? Creo
y...
que es.
No, ha vuelto muy bien. ¿Has visto, Cachán, el episodio doble con el que ha iniciado esta temporada?
No, porque yo me esperaría que la traigan doblada. Y lo que sí que tengo es curiosidad de ver cómo se las van a apañar sin Ragnar Lothbrok, ¿no? Que era el personaje que hasta ahora había conducido la historia.
Vale. Cachán, aquí vale. Soltando... Bueno, vale, sí, no, vale, me está claro. Vale, si, sigue, vale. Si sabes un poco la historia, sabes que Ragnar Lothbrok, este, Lothbrok, acaba... pues.
Lothbrok.
No puede acabar bien.
Bueno, no claro, básicamente porque es un vikingo del siglo VIII y estamos ya en el XXI, o sea que muerto tiene que estar.
Bueno, al hilo de esto...
Es irlandesa la serie, no sabía yo.
¿Ah?
Era del canal Historia y no tenía por ahí también capital.
Es de
coproducción irlandesa-canadiense. Sí, 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 es esto es irlandesa.
Bueno, pues bueno, un poco al hilo de lo que es Vikings, he leído un artículo bastante interesante en el que cuentan un poco cómo es la leyenda y cómo es la realidad. Sabéis que Ragnar Lothbrok está basado en un personaje real, pero todas las cosas que cuentan de él, en realidad, no fueron así.
Ah, o sea, se lo están...
Algunas cosas sí que se las están inventando. Ten en cuenta que, al fin y al cabo, por muy canal historia que sea, es una serie de ficción.
Ya.
Bueno, yo voy a decir algo después, si me dejan... acerca de esta serie y de uno de los hijos de Ragnar Lothbrok.
Bueno, precisamente, ¿vas a hablar de Ivar
no,
sin huesos?
No, voy a hablar del hijo mayor.
¿Ivar el de Sangüesa, al lado?
Ivar el sin huesos. Ivar. Bueno, es que realmente los fueron más peligrosos y más famosos que su padre fueron los hijos,
¿no? Creo.
Sí, los hijos de...
Y algo de la historia también me suena.
Sí, y de los diferentes personajes que también son bastante interesantes, como Rollo, ¿te acuerdas que Rollo es el que hace de hermano? No sé, no está claro históricamente que Ragnar Lothbrok tuviera un hermano, pero sí que es verdad que había un familiar de él o algo así que estuvo vinculado con Normandía, le ofrecieron tierras allí y se quedó allí y la defendió un poco, que es un poco lo que ha pasado con él. Y la mujer de él, la Gerza, también... su origen le dicen que es pseudo legendario, o sea, realmente no saben si realmente esta mujer
adorna,
se sabe es que le dio hijos y demás.
Y sabéis, y ya nos metemos en la historia, dejamos lo que es la serie, sabéis que Bjorn, Chaqueta de Hierro, que es el hijo mayor en la serie, bueno, en la serie y lo fue
y
en la realidad de Ragnar Lothbrok, en una de sus expediciones remontó el Ebro, llegó hasta Pamplona
y secuestró al rey
de Pamplona
y pidió una cantidad,
exorbitante para aquella época y los vascones no les quedó otra que
soltar
la pasta.
Uh-huh.
O sea que yo sí que estoy bastante intrigado acerca de si en algún momento
Mira,
temporada
una buena historia para una película.
Vamos a ver ese
porque
episodio.
Porque remontaron el Ebro y el Aragón lo remontaron, claro, también dicen que como los barcos estos los podían llevar a pulso porque
eso
no pesaban,
es.
Pues podían remontar de ríos más caudalosos a menos caudalosos, pues llevándolo en brazos,
sí.
¿No? El barco.
De hecho, tengo que deciros que la historia de este chico, del hijo mayor de Ragnar, se separa un poco del resto porque él dice que va a vivir su propia vida en el Mediterráneo.
En
o sea
el
que a lo mejor sí que nos cuentan un poco la historia que ha contado. Muy interesante, Cachán, ¿eh? No conocía yo esa parte
de
la historia.
En el 700.
No, se nota que de vez en cuando Cachán hace su trabajo y...
No, esto lo traía yo en la cabeza.
Investiga poco.
Viene de serie.
Bueno, ya sabéis que estamos hasta las narices de George R. R. Martin y todo lo relacionado con él. Odiamos a él, su figura, su oronda figura, su barriga, su cabeza. Lo odiamos todo. Lo odiamos todo. No, porque yo lo odio. Porque
yo odio que no acabe ya de una vez los
debería
libros.
Debería sacar su cuerpo. Bueno, pues resulta que escribió un un libro, escribió un libro.
Mira, remontó en el año 859, perdón, a los vikingos.
Siglo 9, 859. Pues oye, a ver si sale en el, a ver si sale en la serie. Uh-huh. Bueno, pues sabéis que hay una, van a hacer una nueva serie que se llama Night Flyers y está basada en una novela de él, Thousand Worlds, que la publicó en la década de los 80. Es una historia fantástica. Hablamos de una expedición humana en el espacio que se va a enfrentar, bueno, va hacia una nave que les ha llamado, es una nave alienígena, y esa nave alienígena lo que pretende es destruir la raza humana.
Qué guay.
Y ellos van hacia allí directamente. No, afortunadamente
pasado, ¿no? Eso, ¿no?
Estos alienígenas que todos a lo mismo siempre
vienen a joder,
a matar, sino para qué, Bueno, pues me interesa porque precisamente es una novela única.
Te voy a cortar otra vez. Los alienígenas verán películas de humanos que van a su país, a su verán eso, ¿no?
Pues igual.
Sí, perdóname,
cae. Sin más. No, pero muy bien. Será interesante. 10 episodios y la va a estrenar en breve la Sci-Fi.
No, amigo.
Ojo, yo le tengo mucho miedo a Sci-Fi, ¿eh? Porque por un lado hace cosas tan buenas como The Expanse, que es una serie que bien, está bastante bien, ya sabéis que yo soy fan de los libros y de la serie, pero luego acordaros de hace dos o tres semanas esas dos series que fueron directamente...
Una cachar, ¿no? Dijo una... ¿No
directamente a series
cachar,
que no?
A mí hay una que me gusta de Sci-Fi y además de Asylum, ya sabéis, esta productora que hace subproductos de serie Z.
Ay, Dios.
Y es Nation Z, que
es la otra serie de
zombies.
Es vieja ya, hombre, esa...
Sí, ahora van por su tercera temporada.
Sí.
Y lo bueno que tiene es que es una serie sin ningún tipo de pretensión más que el de divertir. O sea, ellos reconocen sus limitaciones, saben hasta dónde pueden llegar, y al contrario de lo que ocurre en Walking Dead, que pretende poner encima de la mesa unos planteamientos morales trascendentales y sacar de donde no hay... algo filosófico y algo tal que le, no sé, están demasiado subiditos. Estos en cambio no, dicen, bueno, tenemos cuatro duros, tenemos unos guionistas poco malillos, unos actores un poco justos, con esto, con lo que tenemos, vamos a intentar hacer el producto más digno posible, y sabiendo que no vamos a poder hacer una gran superproducción, lo que vamos a hacer va a ser una serie cachonda, divertida, donde vamos a meter ideas muy locas, donde, eso sí, nos lo vamos a currar a muerte para que eso funcione, y funciona realmente. Y a mí ahora mismo me gusta bastante más Nación Z, sobre todo por su honradez y porque realmente es divertida, es muy divertida, que Walking Dead, que, por ejemplo, cada vez que veo una de las peleas en Walking Dead, es que me parece que se están riendo de mí a la puñetera cara.
Son auténticamente
patéticas.
Haterman.
Sí, es un hater, el señor Cachán.
No, pero
un hater.
Mucha gente a mí me
odia cosas. Se dedica a odiar cosas. Bueno, pues alguien que no odiamos, al menos yo particularmente no odio, es Emma Stone. Yo no odio a Emma Stone.
No, pero que no pluralice usted, por favor. Se puede meter en un compromiso.
No, pero usted no ve La La Land, pero Emma Stone es una buena actriz.
A mí Emma Stone...
Vale. No, bueno, pues va a estrenar una serie en la Netflix que se llama Maniac. La van a estrenar en 2018 basa en la historia de un enfermo que recrea en su mente un mundo de fantasía. Yo la voy a ver porque es en Mastro. Luego ya veremos, hombre, si la serie empieza y es una caca, pues seguiré sin verla. Pero yo, de momento, voy a empezar a verla. Otra cosa, mala noticia, muy mala noticia para los fans de American Gods, entre los cuales yo no me incluyo y el señor Cachán tampoco. Y es que resulta que sus dos principales showrunners se van.
Adiós.
Lo cual para nosotros...
Pues igual es bueno.
Efectivamente. Puede ser una buena noticia porque nos ha decepcionado muchísimo el planteamiento que han hecho de esta primera temporada.
¿Qué serie has dicho? Perdóname.
American Gods, la serie basada en la novela de Neil Gaiman. Uh-huh. Pues nos decepciona tanto que el hecho de que se vayan estos dos showrunners nos da... particular alegría.
Decepcionó, vamos a ponerlo entre comillas. Quiero decir, es una serie muy bien hecha, muy bien actuada, muy currada. La trama incluso puede ser interesante. De hecho, lo es. Es interesante la premisa de la que parte. Lo que pasa es que no arranca. Ha pasado una temporada completa y todavía no ha empezado la historia. No, los personajes no hacen más que ir de un lado del punto A al punto B como pollo sin cabeza, sin ningún sentido, sin nada que las guíe. Y sí, los personajes son muy interesantes, la manera de planificar las escenas, todo es realmente curradísimo, se ve que hay mucho talento detrás, pero es que al final lo que ves es un poco un castillo de naipes, ¿no? Como que te están poniendo... Está muy bien la cobertura, pero en el fondo no hay nada o no... No sé, tiene que arrancar la historia
el huevo Kinder no está dentro.
No, no está dentro.
No está dentro. Bobo,
entonces, si ahora cambian el showrunner este, pues bueno, pues ojalá llegue alguien que diga, vamos a contar fin la historia, ¿no?
Efectivamente, igual está bien. De todos modos, este modo de contemporizar, pues lo que hicieron fue realmente eso. Bueno, como queremos hacer al menos 3 temporadas, pues mira, la primera que hacemos nada. No decimos nada, presentamos los personajes y ya está. Y eso, pues la gente al final lo nota y se aburrieron hasta el final. Uh-huh. Una serie, que no aburrió nada es The Night Manager. ¿Os acordáis? El Infiltrado, esta miniserie británica de la cual yo os hablé con Hugh Laurie. Bueno, pues ya han anunciado, de hecho no han anunciado, sino que ya han comenzado el rodaje de su segunda temporada. Y por un lado tienen cierta libertad, porque ya sabéis que la primera temporada estaba basada en un libro de John le Carré, pero esta segunda temporada no está basada en ningún libro, lo cual les da completa libertad para hacer lo que quieran, lo cual me congratula y me gusta. Y es una serie que le sigo la pista y la veré. Y para finalizar os voy a contar por qué.
¿Cómo estamos aquí hoy?
Sí, os veo que me voy a ir yo, os voy a dejar a vosotros dos haciendo el programa solos, bien a gusto. HBO explica por qué rechazó la serie del Señor de los Anillos. O sea, es el movimiento más patético que he visto últimamente, porque en realidad...
Dinericos, ¿no?
Es que en realidad no la rechazó, se la quitaron, copón. O sea, llegó Amazon, creo que fue Amazon, y puso más pasta, lo que sea, o más interés, y se la llevó. Bueno, pues esto es para excusarse un poco, han dicho que no, que es que ellos lo que quieren son historias originales, o historias que nunca se hayan hecho.
Venga.
Por eso hacen Juego de Tronos.
Por eso hicieron de ahí la coletilla, que nunca se hayan hecho. Hicieron Juego de Tronos porque nunca había sido llevada al
eso vale para casi todos los libros, ¿no? Que claro, nunca ha sido llevado al...
Pero que no quieren coger una serie de algo que ya ha sido tan llevado.
Yo lo que creo es que, bueno, pues habría sido quizá jugoso para ellos el llevar a la gran pantalla El Señor de los Anillos, pero ellos ya tienen cubierta esa franja de espectadores con Juego de Tronos. Quiero decir,
ya,
los aficionados.
Acaba el año que viene.
A la fantasía. Sí, pero ojo. Acaba Juego de Tronos, pero ya hay rumores
que iban a hacer un
de que pueden hacer spin-offs.
Cuatro.
Y no, puede que nos cuenten la historia que ocurre antes, es decir, una precuela de lo que están contando ahora en la serie actual.
De hecho, un spin-off es una precuela, sí.
Y mientras de dinero...
Es que no sé de qué se ríe. Copón.
Puede o serlo o puede no serlo. La cuestión es que, claro, la gallina da todavía muchos huevos, entonces matarla, aunque HBO ya lo ha hecho varias veces, con series muy exitosas de ellos, y que dijeron, bueno, pues hasta aquí hemos llegado,
Carnivales se la comió, así...
Peor todavía, la dejaron, hicieron 2 temporadas y la dejaron sin terminar, eso sí que fue horrendo, pero por ejemplo, Los Soprano tenía un éxito impresionante y dijeron, no, es que la historia se acaba aquí, punto, y se ha acabado.
Con un final que...
Quinta temporada.
Lo que bien es cierto es que cuando empieza una serie y comienza luego ese del HBO, hace boom, te da como subidón. Dices, joder, esta serie mola, tiene buena pinta. De hecho, una serie que no os voy a comentar esta semana, sino que lo haré la semana que viene, que se llama Half Worlds, está ambientada es de la HBO asiática. Hecha por ellos, ojo. Y está cojonuda porque habla de los dioses, de los hijos de los dioses que viven en la Tierra, cómo tienen que matar a humanos y tal. Oye, súper sangrienta, mucha espada, mucho samurái, mucho... Sí, yo mucho japo.
Sobre todo japo.
Y eso. Pero eso os hablaré la semana que viene. Me la reservo para la semana que viene, que haya visto al menos 3 o 4 episodios más.
Uh-huh. Muy bien. ¿Ha terminado usted con las series?
Sí.
Yo tengo tarea. Tarea que se nos viene acumulado de varias semanas, y había un oyente que nos lanzó una pregunta en iVox, concretamente al señor Pendergast, a ver si es capaz de contestarla, y si no, yo la tengo aquí, me la ha currado y la ha traído aquí.
Vale, pero ¿qué pregunta?
No, pues a ver, mira nuestro iVox, ahí está.
Podéis escribir en el iVox
y nosotros responderemos.
Pregunte usted.
Este oyente se refería pues a la noticia que dio usted la semana pasada acerca de American Crime y de que esta temporada va a ir sobre Jenny Verchache.
Sí.
La cuestión es que él había oído, tenía entendido, y de hecho es cierto que en muchas páginas web aparece que la temática de esta temporada iba a ser el huracán Katrina.
Es verdad que también lo dijimos aquí.
Sí, entonces pregunta, ante esta diferencia de información, ¿cuál es la correcta? ¿De qué va a ir esta
Versace
temporada?
De hecho, la segunda sí que va a ser el huracán Katrina, de hecho se anunció como
la
tal.
Tercera.
La segunda iba a ser el huracán Katrina y durante un tiempo iba a ser la segunda temporada, pero la de Versace iba a ser la tercera. Pero no sé por qué dentro de los productores o lo que sea, decidieron que había que adelantar. Yo creo que, ojo, lo que voy a decir, por problemas de agenda de Penélope Cruz, que ya sabéis que Penélope Cruz sale en la de Versace. Entonces creo que
Penélope Cruz, ojo, y Ricky Martin.
Ya.
Sí, o sea, sí. Y les interesaba y creo que por eso adelantaron y decidieron que la segunda temporada sea la de Gianni Versace.
¿Cómo se ha escapado de la emboscada? ¿Has visto?
Serie que no.
Tú no, yo no. Yo la pienso ver. Después de haber visto la calidad que tuvo...
Que OJ Simpson no es Gianni Versace.
No, pero no
y
es...
encima sale P.
Vale, sí, eso es una jodienda. Pero la calidad con la que está hecha la primera temporada, o sea, la serie, es impresionante.
Sí, que muy bien, que muy bien.
Bueno, saliendo Penélope Cruz y Ricky Martin, pues igual la calidad de esta segunda temporada cambia.
Hola, soy P.
Este oyente decía que a él sí que le parecía atractivo la temática del huracán Katrina, pero si era de Gianni Versace...
A mí me gustaba más.
Le decaía bastantes puntos.
Hombre,
y
supuesto,
ahora sabiendo quiénes salen, pues seguramente alguno más.
Yo, de hecho, me llevé decepción cuando me enteré que pasaban a la tercera temporada.
Huracán Katrina, joder, tiene ahí miga porque hubo cosas que...
Tercera temporada para el Huracán Katrina y la cuarta también ya tiene temática, que va a ser Mónica Lewinsky. Así que,
oye, interesante,
bueno.
mola.
Es una historia muy trillada ya.
Que sí, tío. mola. No, ¿sabes lo que pasa?
Dejado huella,
¿no? Yo creo que ya está muy limpio.
A ver,
¿no?
Con el OJ Simpson pasó exactamente lo mismo. Y lo sabemos todo, pero cuando empecé a ver la serie, me di cuenta de la cantidad de cosas que no sabíamos. Sobre el proceso, sobre el tema de los fiscales, un montón de cosas que aquí nunca nos enteramos. Pues estoy convencido que de la Mónica, no ya el hecho de lo que hizo, sino todo el hecho posterior. O sea, luego ella, el tema de que sacó un libro, que no sé qué, que todas esas cosas que aquí no sabemos poco, pues eso es lo que posiblemente salga de la serie. Y eso es lo que la hace interesante.
Bueno, más tareas que teníamos pendientes. Aquí salió hace dos semanas y la semana pasada pues se nos olvidó comentar. Nos surgía la duda de si había habido algún actor inglés que hubiera interpretado a James
Bond. Es verdad.
Yo decía que no, porque era lo que me sonaba, y entonces he estado mirando los...
Craig, el último.
¿Craig es inglés?
Los actores. Entonces, tenemos el primer Bond, que fue Sean Connery, que era escocés. Uh-huh. El segundo Bond, que fue Josh Lazenby, de infausto recuerdo, que era australiano.
Ah, es verdad.
Tercer actor, Roger Moore. No sé si hizo más películas que Sean Connery o no, pero bueno, hizo también un montón de James Bond. Este sí era... inglés. Este concretamente era de Londres. Y también tenemos a Timothy Dalton, que este no era inglés, era galés. Pierce Brosnan, que era irlandés. Y por último, Daniel Craig, que es de Chester. ¿Dónde está Chester? Pues está en Inglaterra, pero por unos pocos metros, porque está justo en la muga con Gales. Así que sí, de los seis intérpretes que han encarnado a James Bond, pues dos de ellos son ingleses. Lo más curioso, perdón, es que investigando todo esto, con lo que me he topado es con el origen del James Bond literario. Todos sabemos que está basado en novelas de Ian Fleming. Bueno, pues según estas novelas, ¿de dónde es James Bond? Pues, o bien, en alguna parece que nació en Alemania y en otra parece que nació en Zúrich, en Suiza. Así que James Bond, como agente inglés, pues la verdad es que deja bastante que desear.
Del MI5, MI6... Vale.
Nunca he sabido la diferencia entre el MI5 y el MI6 y todos esos MIs que tienen los ingleses. ¿Y otra serie que estoy viendo? Bueno, pues El Chapo.
¿Pero qué series ves, tío?
El Chapo.
¿Pero cómo ves estas cosas?
El Chapo.
Te lo acabo de decir.
¿Chapo del 8? Ah, no es esa.
El Chapo está basado en la biografía del Chapo Guzmán, uno de los grandes jefes del narcotráfico mexicano. Y, bueno, la producción, la verdad es que se asemeja mucho... a Narcos. Sigue más o menos una misma estructura, con una calidad bastante buena, unas calidades actorales muy buenas, y lo que sí que se nota es que hay menos dinéricos, ¿no? Falla un poco el tema de la producción, de la ambientación, de las localizaciones, aunque sí que dan el pego, o sí que nos sentimos metidos en el México actual, pero ahí sí que se nota que había más pasta en la producción de Netflix, en la de Narcos. ¿Sería recomendable? Pues sí, la verdad es que sí, es que es una serie bastante maja, de bastante buena calidad. La primera temporada pues nos dejó muy buen sabor de boca y acaba de comenzar no, porque esta es de esas series que se sacan todas de golpe, ¿no? Todos los capítulos de un tirón, así que ya tenemos disponible la segunda temporada, que ha arrancado con el Chapo Guzmán en la cárcel y con una de sus primeras fugas, así que nada, serie muy interesante, la verdad, que,
spoiler,
que
spoiler.
Para seguir. Y, bueno, a ver, es un personaje que se ha fugado un montón de veces, lo hemos visto en los periódicos. ¿Y de qué trata esta serie? Trata de un narcotraficante.
¿Que
y qué producto maneja?
Pues nieve.
La nieve.
Es la nieve.
La nieve principalmente.
Mi vecina, la nieve.
¿Y cuál va a ser el tema de hoy aquí en Grupo Salvaje?
Pues como el fin de semana pasado cayó la que cayó, pues
el
nieve.
La nieve. Yo hoy he estado por Vitoria y tengo que deciros que Siberia, está completamente Gasteiz. Todo nevado. Todo nevado, toda la carretera, una pasada.
Yo este fin de semana he estado en Madrid. Me fui el sábado a las 8 de la mañana pensando que no íbamos a llegar y pasamos bien Soria. No había problema con la carretera, pero estaba todo totalmente nevado hasta un poco más de Soria. Llegar a Guadalajara ya no había nieve.
Pero hay películas de nieve, ¿no?
En Guadalajara sí. Mira, antes de empezar con las películas, nos ha llamado un oyente y nos ha preguntado a ver si sabíais, porque él vio una serie noruega, o cree que es noruega, y con muchas H's y letras raras. O sea,
y diéresis extrañas, ¿no? Encima de las
O's. Y no sabe la serie que es y la está buscando como loco. Y he dicho, pues le voy a preguntar a nuestro experto en series a ver si lo sabe, que igual no la sabes. Pero le he dicho que le contestaremos. Yo he estado mirando y hay una que se llama Help.
Hombre, habrá muchas, Horror. Pero habrá comentado algo del argumento.
Es de unos tíos en la nieve que se tienen que escapar. Justo, mira, coincide con el argumento que vamos a hablar hoy, ¿no? Con el tema. Uh-huh. Yo he buscado Hellforth. No sé si será esta, pero...
No, es
tiene
que,
buena pinta, ¿eh?
En series noruegas no estoy muy puesto,
no
estás yo. Muy
yo buena. Sí que suelo ver series europeas. Lo yo investigaremos también, también. Para la semana que viene.
Mira, hay una que se llama Helf y luego Horde. Y tiene buena pinta. Parece que es ahí como en la nieve y tal y cual. No sé si será esta la que nuestro compañero nos pide. Pero si no, buscaremos.
Lo vamos a investigar para él, por
y
supuesto.
Y si no, haremos un especial series noruegas. Bueno, es que estoy mirando y todas tienen muchas HAL. Este ahora se llama Halberbror.
Y en todas comen salmón.
Y en todas comen salmón. Venga, vamos entonces. Con películas de nieve. ¿Qué me decís? Yo, mira, voy a empezar con una. Un western en la nieve.
Ya está.
Western
ya
en la nieve. Oh,
italiano.
El gran silencio.
Exactamente. Una gran película.
No me acordaba de esa.
Una gran película de Sergio Corbucci que se desarrolla en la nieve. Prácticamente. Uh-huh. Y es un
en la nieve, pero a la vez es muy oscura.
Muy oscuro y muchos ratos en silencio.
Claro, hay ratos, porque es el gran silencio.
Hay ratos que dices, hostia, esta película, tío, es del año 68, de cuando el Spaghetti Western triunfaba. Pues una buena película para que veáis si no la conocéis.
Muy mal rollera, ¿eh? Con Klaus Kinski ahí, Kinski con esa cara loco que tenía. Loco,
eso es, sí, ostras, a veces da miedo. Y una buena película, El gran silencio.
Tampoco para todos los públicos, ¿eh?
No, para niños no.
No, me refiero a que pues a que es lenta, a que prácticamente no hay diálogos, a que hay gente a la que le puede aburrir.
Pero bueno, es un western bueno, totalmente distinto a lo que están acostumbrados.
Para los que tengan paciencia, la verdad es que tú la ves y dices, joder, es que contiene una serie de elementos muy modernos, ¿no? No parece que haya sido rodado en esa época, encima por italianos.
Y
que
haciendo de western,
que sea un espagueti,
¿sabes?
Western, ¿no? Y sobre todo el final, ¿no? Que es que dices, no me cuadra con una película del oeste.
No cuadra.
Pero bueno,
está muy
no,
guay.
No
a, mí,
vamos
a mí me gustó mucho.
A mí me gustó, sobre cambia totalmente, le da la vuelta a todo lo que es el western, ¿no? El western es luz, son desiertos, son espacios amplios. Uh-huh. Aquí no tenemos nada de desierto, ni de polvo, ni galopes, porque los caballos no pueden galopar, porque están hundidos hasta el pecho en la nieve. Uh-huh. Tiene todo lo que es la imaginería, la película, todo lo que es la estética. Es muy personal y muy trabajada. De hecho, a los aficionados al cómic, hay un autor que es Yves Wolfs, que tiene una serie de cómics que se llama titulan Durango, muy buenos, del oeste. Y el tío es que coge toda la estética de esta película,
¿no?
Y la traslada tal cual a sus tebeos. Y también una colección muy recomendable
música,
para los amantes del
música del grandísimo Morricone.
Ah, por cierto, sí,
exactamente,
señor.
Exactamente, que la música influye mucho en esta película porque no hay casi diálogos.
Y el protagonista, Jean-Louis Trintignant, creo que era.
Sí, exactamente.
Las pasa canutas.
Las pasa muy canúticas.
No diremos
hombre,
más.
Cualquiera que se enfrente a Klaus Kinski las pasa canutas. Joder, ya simplemente
te echa una mirada
a la cara
de
ya es jodido, sí. Venga.
Me quedo con Sija, con Natasha.
Sí, yo también. Venga, vamos con más películas sobre nieve.
Señor Cachán, que usted vamos a coincidir bastante, ¿eh?
Sí.
Sí, porque hemos estado hablando y bien.
Vamos a coincidir. Voy a empezar con una bastante reciente, basada en un cómic, ya que he hablado de cómics, basada en un cómic. Es una coproducción coreano-francesa, al loro. Y se titulaba Snowpiercer, Rompenieves,
hombre,
El expreso del miedo.
Qué peliculón.
Película muy buena.
Buenísima.
Muy buena porque es una película que en principio dices, bueno, puede ser de ciencia ficción,
no
puede ser
esta,
puede ser de acción, pero a su vez mete mucha carga social por debajo, ¿no? Y técnicamente está muy bien rodada y muy, las interpretaciones también muy buenas, la ambientación perfecta. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una hecatombe, ha habido un apocalipsis y los únicos supervivientes de la Tierra están en un tren que gira, va haciendo un recorrido perpetuo, nunca se detiene, porque en el momento en que se detenga, con el mismo movimiento que hace va generando energía y con eso se van manteniendo calientes dentro, porque el mundo se ha congelado totalmente.
Joder.
Entonces, este tren va recorriendo esta vía con una especie de ariete que tiene en la locomotora y arrasando con todo lo que pilla a su paso. Claro, para cuando hace toda la vuelta al mundo, pues ha habido aludes, ha pasado de todo. Para que la sociedad que vive dentro de este tren, los últimos supervivientes, se mantenga en cierto modo, lo que han inventado ha sido una especie de sistema de castas. Entonces, los más cercanos a la locomotora son los privilegiados y conforme nos vamos acercando a los vagones de cola, se va como bajando el estatus social hasta llegar a los últimos vagones donde prácticamente son esclavos que no tienen justo el derecho a comer y muy poco más.
Una pasada, sí.
Hombre, en la película está, hay mogollón de actores europeos, ¿no? O americanos.
Sí, es que, ya te digo, es una coproducción franco-coreana. Es una cosa bastante extraña.
No, coproducción coreana del sur, Estados Unidos.
Estados Unidos, pues también había ahí algo de...
Sí, sí, por eso sale Chris Evans, sale cosillas. Tilda Swinton, Jamie Bell, que es el chavalico este, un...
Sí.
O sea, hay actores, luego hay coreanos, pero Octavia Spencer...
Uh-huh. No sé, una peli, la verdad que muy chula y muy bien hecha.
Uh-huh. Pues mira, yo voy a traer una película española. Sí. Se llama Kamikaze.
¿Ah? No lo he visto.
No sé si la habéis visto. Es una película de Alex Pina del año...
Te acabo de decir que no.
Yo también te he dicho que no.
Vale. De Alex Pina del año 2014.
No la hemos visto, ¿eh?
Vale, me alegro mucho. Y está interpretada por Carmen Machi, Héctor Alterio, Verónica Chegui y Leticia Dolera.
Uf.
Sí, no, uy, es que sepáis que le estoy cogiendo un poco de manía, ¿eh? Le dice Olera.
¿Por,
sí.
¿Por qué?
Cada vez me está cayendo un poco peor.
¿Por qué?
Bueno, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante?
Pero si era su musa.
Está dejando de serlo, sí.
O sea, ya no es ella, Paul Giamatti tampoco ya...
No, Paul Giamatti sí.
Sí,
sí,
dijo que usted le tenía ahí un poco de tirria.
Paul Giamatti forever en el corazón.
Vale.
Bueno, lo interesante de esta película es que está rodada en llanos del hospital, en Benasque.
Ah.
Y bueno, pues cuenta la historia de un grupo de turistas que están en Moscú, turistas españoles, y tienen que coger el avión de Moscú a Madrid. Uh-huh. Y con ellos va a viajar un chico que se llama Zlatan, que es de Kazajistán y está petado de bombas el tío. Lo que quiere es el avión petarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no pueden subir al avión porque hay una tormenta de nieve del copón.
En Moscú. Vale.
Y se van a un hotel, que ese hotel... Hombre, se supone que es un hotel ruso, pero es el hotel de llanos del hospital de Benasque. Quien haya estado por ahí lo reconocerá y es muy divertido.
Vale.
¿Qué hace el hotel ruso? Bueno, pues resulta que todos se tienen que ir al hotel y el Zlatan se tira pues como una semana conviviendo con todos aquellos a los que pretendía reventar. Y bueno, pues se producen ciertos momentos simpáticos.
¿Puede que tenga almíbar?
Sí. Tiene un alto componente de almíbar. Sí. Carmen Machi es muy divertida, a mí es que es una mujer que me gusta bastante, todo lo que trabaja, ya sea drama, ya sea comedia, y yo la recomiendo. Kamikaze es una película
2014.
Recomendable.
Uh-huh, muy bien. Cachán, bueno, venga.
Otra película española. Esta yo sí que la he visto.
Yo también.
¿Eh? Y es Silencio en la nieve.
Sí, la he visto también.
La he visto. A mí me atraía, ¿sí? La verdad, que el argumento, ¿no?
¿Sí?
Que es miembros de la División Azul peleando en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial.
Juan Diego Potter.
Y el pamplónica de adopción, eso, Carmelo Gómez, que no quiere venir aquí al
programa.
Y Víctor Clavijo, grandísimo actor, muy poco reconocido.
Ajá.
No le pongo cara yo ahora. Fíjate que lo habré visto en esta película, lógicamente.
Sí. Muy buena, buenísimo actor. Posiblemente lo mejor que hay ahora mismo en España, ¿eh?
Bueno, pues aquí en el frente ruso lo que está ocurriendo es que se están cometiendo una serie de asesinatos, ¿no? Es muy fácil, en la guerra...
No, pero dentro del mismo... Eso es.
Entonces hay dos personajes que están encargados de descubrir qué es lo que está ocurriendo aquí. La verdad es que yo no sé, o sea, la película está interesante, ¿no? Y está entretenida. La ambientación muy bien hecha, muy bien lograda, pero yo no me los termino de creer, ¿no?
Yo a Carmelo sí que me lo creo.
Sí.
A Juan Diego Botto con esa voz que habla así a veces, sí, no lo veo.
como endurecidos legionarios allá peleando por sus vidas.
Lo que también chirría un poco son los estallos, las bombas cuando estallan ahí.
Sí, ahí
estallan
se ve
todo en medio de la cara, ahí como en la, las cunetas.
Sí, tiene una escena muy guapa que es cuando se encuentran unos cuantos caballos que han quedado atrapados en el hielo.
Sí.
Esa es una escena bastante muy impactante bonita, bastante lograda. La historia al final, pues dice, bueno, pues un poco la excusa que se han buscado para los crímenes y tal, me parece un poco chusquera. Sí. Pero bueno, aun y con todo, una película entretenida.
A mí del año 2011 no me suena, ¿eh? Y mira, me estoy haciendo muy fan de Juan Diego Botto, ¿eh? Muy fan. No, en serio, muy fan, porque desde que lo
se
estoy
está
viendo,
haciendo de Botto.
Porque, exacto. Porque desde que está en Good Behavior, que es esta serie americana que me está gustando mucho, os tengo que decir que él lo está haciendo muy bien. Y se está creando muy buena fama en Estados Unidos.
Muy bien, que se quede.
Es que trabaja muy bien el chico, hombre.
Juan Diego Botto.
Chris, mira, pasamos a una peli yankee. Peli del año 1990. Es Misery.
Pero eso es ya clásico, ¿no?
Para mí es clásico, sí.
Vale.
Pero es que es Misery. Y yo, Misery, bueno, sí, es claro, una película para mí de lo mejor, de las mejores adaptaciones que se han hecho de las novelas de Stephen King.
Oscar, ¿no? Se llevó la actriz.
Sí, ella se llevó Oscar y el guion adaptado tuvo también premio.
¿Cómo es el nombre? Que no me viene ahora la Bates esta, ¿cómo se llama?
Cathy Bates.
Es muy buena actriz, sí.
Hombre, buenísima actriz. Mira, es que es tan buena actriz que merecería incluso un programa. Ojo, Cathy Bates, que es capaz de hacer un personaje dulce en Tomates Verdes Fritos.
Que los Muppets y tal, no, y los Fraggles Rock, no puedo esto, y vamos a hacer uno de Cathy Bates. Pero, por favor. Y vamos a hablar de Tomates Verdes Fritos. O sea, ¿esto qué es?
¿Esto qué es? Bueno, pues Paul Sheldon, que es un escritor de novelas románticas, pues se va a su cabaña de Colorado a terminar su última novela, ¿no? Y total que
James Caan,
efectivamente.
James Caan.
Cuando la tiene terminada, dice, bueno, pues me voy a Nueva York a presentarla y tal y cual. En medio de una tormenta de nieve brutal. Total, que tiene un accidente y es recogido por la dulce Annie Wilkes, interpretada por Kathy Bates, que es una enfermera.
Podría ser de Minnesota, ¿eh?
Sí, es una enfermera y que se lo lleva a su casa a cuidarle de las heridas que ha tenido en el accidente. Lo que pasa es que esta tía es una fan incondicional del personaje que precisamente se llama Misery Chastain, es el personaje principal de los libros de este tío. Y este tío se le ocurre comentar que...
Bueno, no cuentes la película, chico.
No, lleva un borrador del libro, ¿no? En el coche o algo de eso.
Sí. ¿Cuentes la película, no? ¿O qué?
Pero es bueno, el tema es que... Pero ¿por
es qué? Al principio. Es al
o sea,
principio.
¿Pero qué pasa? ¿Lo cuida o no lo cuida? Pues no lo cuida porque sabemos que le pasan cosas muy malas en casa
qué,
de...
¿Pero qué? Igual hay alguien que no lo sabe.
Pero que es del año 90, tío. ¿Pero quién no va a saber lo que pasa con Misery?
Joder, ¿no? Cuéntale lo que le hace Misery.
Pues no le voy a contar lo que le hace la Misery. Pero sí que por cierto, ya no se llama Misery, ¿eh? Misery es la protagonista de las novelas.
Sí, sí. Es.
Bueno, total, que se mosquea mogollón con él, por lo que sea, que no lo voy a decir porque luego no me deja. Y,
sí, pero ya está jodiendo.
Y
ya
pasan cosas que tampoco les voy a decir porque luego tampoco me deja.
Es una película que como cuentes mucho...
Joder, pero ya
como
está.
La que voy a contar yo ahora.
Pues Misery,
como cuente
ala,
mucho...
A ver.
También se jode. Ravenous.
Hemos hablado de ella.
¿Hablamos?
De hecho, yo creo que en este programa de nieve van a salir varias de las ¿Parcidas? Que hablamos en
el día de...
en el programa de los caníbales.
Pues mira,
ya está. Ya está.
Spoiler.
Ya no puedo seguir hablando de ella.
Bueno, pues una película muy guay, inglesa, del año 99, de Antonia Bird, es la directora, y me gustan los actores que salen y la historia. Fuerte perdido en California, ahí en el norte de California, en medio de la nieve, pues no os voy a contar lo que pasa.
Cosas muy malas.
Cosas muy malitas.
A ver, Gachán, ¿qué tiene usted por ahí?
Yo tengo un mogollón de cosas, pero una película que vi recientemente, aunque es del año 79, es El Pasaje.
Y... El Pasaje, eso me suena a mí también.
Sí, bueno, pues aquí tenemos un personaje interpretado por Anthony Quinn.
¿Quin?
Que es un vasco del que nunca se dice el nombre,
claro,
que vive en los Pirineos,
es verdad,
y que es contratado por la resistencia francesa para trasladar a un científico y a su familia para ayudarles a cruzar precisamente los Pirineos y para huir de la Francia ocupada por los nazis. El científico es James Mason y el nazi encargado de perseguirlos y de intentar capturarlos antes de que crucen las montañas es nada menos que un Malcolm McDowell, que aquí está genial, está realmente espeluznante en su papel.
Sale Christopher Lee también en esta película.
Sale muchos actores buenos. Película de aventurillas, hombre, tampoco tiene... En sí, la película no es muy para allá, pero sí que tiene una serie de actores muy buenos, que son los que la levantan y al final hacen que, joder, cada escena pues sea un escenón, ¿no? Porque con estos monstruos ahí en pantalla, pues todo mola.
El Vasco le llaman, en la película le llaman el
Vasco. No tiene nombre, no tiene un nombre propio. Bueno, pues una película bien
curiosa.
A mí
me gusta. Sí. Divertida para ver.
Yo pensaba que usted había venido aquí a hablar de Everest.
He venido a hablar de Everest también, pero bueno.
Lleva aquí un rato el copo sin
hablar. He venido a hablar de mi libro.
Y sin hablar, pues hable usted de Everest, que yo tengo cosas que contar de Everest.
Venga. Pues hablo de Everest.
Venga.
¿Sabe la gente que hay más de 200 cadáveres que van...
¿Pero en la película?
No.
En el Everest.
En el Everest, auténtico. En la montaña.
En la montaña.
Resulta que pasado cierto nivel, pasada cierta altura, resulta imposible rescatar a los cadáveres. Uh-huh. La gente, cuando llega allí a esas alturas, está tan agotada, necesita cada rastro de oxígeno para simplemente mover ella los pies, que es imposible que nadie coja esos cuerpos y los haga descender. Entonces, los caminos que suben al Everest, que hay varias rutas que ya están trazadas y que son siempre las mismas, y son tres o cuatro, están jalonadas por un montón de gente que ha muerto subiendo la cumbre. Hasta 200. Ha muerto muchísima más gente, pero el resto de cadáveres sí que los han podido rescatar o lo que sea. Pero hasta 200 hay allí. Hay una mortandad impresionante. Y alrededor del Everest se ha creado un negocio que es bastante peligroso. Hay agencias de turismo.
¿De carne? No.
Podría ser. Hay agencias de turismo que lo que hacen es ofrecen paquetes de te llevamos con nuestros sherpas y nuestros guías y tal hasta la cumbre, hasta la misma cumbre. Y se puede apuntar cualquiera, sea de la edad que sea, de la condición física que tenga.
¿Preparación ni nada?
Efectivamente.
O sea, y muere. Fuera.
Muere o no muere. A ver, hay unas rutas que están establecidas de cierta manera, tal, no sé qué, y se intenta que lleguen vivos y que vuelvan vivos, claro. Joder, porque lo que le interesa a esta gente es que les vuelvan a contratar.
Es que ahora parece un centro comercial el Everest, ¿eh?
Sí. Hay cola para subir.
El Itaroa del Himalaya.
Sí, una pasada.
Hay cola para subir. Y cuando uno va subiendo, va viendo los cadáveres que hay por allí y la gente les va poniendo motes. Hay uno que es el Botas Verdes, porque tenía unas botas verde fosforito. Hay otro que es el Saludador, porque es un tío que se murió y se quedó caído así con los brazos así abiertos, rígido, y entonces parece que está saludando. Y claro, tú vas subiendo allá y vas viendo todos muertos allá.
Pero eso mola.
A lo largo camino. Pues
no
mola, ¿no?
Bueno, pues dos de estas expediciones que coincidieron en el mismo momento y en el mismo lugar, que se vieron sorprendidos por una tormenta y varios de sus componentes murieron. Fue una de las tantas tragedias que hubo en el Everest y a raíz de ello se hizo una película que se tituló precisamente Everest. Una película que esta sí es para verla en el cine sí o sí, en pantalla lo más grande que se pueda. Esta la rodaron para IMAX y en 3D, y yo no soy muy partidario del 3D, pero ojalá hubiera podido ver esta película en 3D. Yo la he visto en proyector en casa casero, en pantalla grande, pero bueno, en versión normal, y es impresionante, o sea, cómo se le han currado la historia real de estas dos expediciones que intentaron subir al Everest, les pilló en medio una tormenta.
Justo cuando llegaron arriba y pretendían bajar, justo en el descenso fue cuando les vino la tormenta.
Actuaciones buenísimas, la reconstrucción de todo, o sea, al detalle, perfecta, un ritmo buenísimo, estás en tensión todo el rato. Es una película que a mí, la verdad, me dejó impresionado y que ahora le voy a ceder la palabra al señor Prendergast porque algo querrá decir de ella.
Nada, sin más, unas cuantas curiosidades que tengo respecto a esta película, nada, que son hechos reales, que sucedieron en el año 1996, que en realidad murieron 12 personas, aunque la película dijeron que fueron 8, que cuando comenzaron el rodaje ya tuvieron sus problemas, tuvieron muchísimos problemas durante el rodaje, por supuesto, de rodar cerca de allí, pero ahora os contaré alguna cosa. Nada más empezar, se mataron 16 sherpas, pero bueno, como son sherpas, pues
eso no cuentan.
El rodaje continuó. Que en el año 98 también dos años después de los hechos reales, pues acordaros que la película es del 2015, en el 98 se hizo un muy impactante documental sobre el Everest, que se llamó exactamente igual que la película. Y los de la película pues quisieron honrar un poco a los que habían hecho el documental, los trajeron a la producción, les ayudaron, les asesoraron, porque gente que trabajó en el documental son gente que había estado en esa expedición. Y bueno, la película además tuvo muchos problemas porque hubo una productora que se bajó antes de hora. Y deciros que en realidad las montañas que vemos en Everest es una montaña de Islandia. Solamente las escenas de tierra sí que fueron rodadas realmente en el Monte Real.
Mira, relacionado con esto, pero me vais a permitir que me salga de las películas de ficción, aunque en este caso está basado en un hecho real, y me vaya al terreno del documental, porque es algo que nos pilla muy de cerca. Y es el documental Pura Vida, que se rodó a raíz de la muerte de Iñaki Ochoa de Olza, en el año 2008 en el Annapurna. Es un documental que lo podéis encontrar muy fácilmente en internet, ponéis en Google Pura Vida, documental, y ahí os aparecerá para verlo online sin ningún problema. Y nos habla de todas las personas que acudieron a intentar rescatar a Iñaki. Hubo un rumano que, bueno, eran tres personas las que estaban intentando llegar a la cima. Una de ellas, un ruso, un rumano, no es un chiste, ¿eh? Un ruso, un rumano y Iñaki, ¿no? Iñaki no pudo coronar la cima, se encontró muy mal mucho antes. Los otros dos sí que intentaron coronarla y luego al regreso el rumano se quedó con Iñaki y el ruso, a pesar de que ellos también estaban en muy malas condiciones, intentó llegar hasta el siguiente campamento base para pedir ayuda. Bueno, la movilización que hubo internacional fue increíble. Hubo gente que acababa de volver de esta montaña y directamente sin recuperarse, porque esto es un desgaste físico bestial, que nadie se puede hacer idea.
Como hacer un cuerpo salvaje un martes.
Básicamente.
Exactamente.
Rodeado de griposos.
Eso es.
El caso es que hubo gente que recién llegado de una expedición y sin tiempo de recuperarse ni descansar ni absolutamente nada, cogió un avión y se volvió para intentar rescatarle. Hubo un americano que directamente desde su casa en Alabama o no sé dónde estaba, cogió un avión y fue a intentar rescatarle. Hubo rusos, turcos, gente de todas las nacionalidades que se volcaron allí de una manera alucinante. Claro, tú lo cuentas y dices, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Subir a buscarle y tal. Pero hay que entender que una expedición requiere de muchos meses de organización, requiere de que tu cuerpo se aclimate a la altura. Para eso necesitas semanas.
Estar semanas allá,
y esta gente pasaba en 8 horas de estar tranquilamente sentado en la mecedora, en su porche allá, delante de la pradera de Wyoming, a de repente, pues eso, estar a 7.000 metros rodeado de hielo y machacó por unas inclemencias muy bestias.
¿Kilian este nos ha subido el monte este corriendo? Kilian Hornet, ¿cómo se llama?
Sí. Ese francés, ¿no? Que está medio
franceses o de Barcelona, no sé. Sí,
no lo sé.
O catalán, sí.
Catalán, yo creo que es.
De toda la gente que fue a auxiliar a Iñaki Ochoa de Olza, hay dos que han muerto ya.
Eso es.
Porque muchos de estos es que están... Tienen tal atracción, son yonkis de la montaña. Sienten tal atracción que no pueden evitar ir una y otra y otra y otra vez y meterse en situaciones de muchísimo peligro. Y muchos de ellos, pues al final se dejan allá los huesos, ¿no? Como es el caso. Un documental súper emotivo, la verdad que es duro, es duro para verlo, pero también es emocionante el ver la humanidad que desprende toda esta gente, ¿no? El cómo se volcaron de esa manera, gente que igual ni siquiera le conocían a él, ¿no? Personalmente, esa comunidad que se forjó entre los montañeros y esa solidaridad, ostras, una fuerza impresionante. Un documental... Vamos, recomendable a todas luces.
Se vio muy intensamente.
Mira, otra película que es en el Everest o el Himalaya, pero que lo tienen que hacer obligatoriamente, no es el gusanillo de tener que ir a la montaña, sino que tienen que atravesarla para llegar a la India, es la película que os voy a decir que se llama... se me ha bajado. Camino a la Libertad, de Peter Weir. ¿No habéis visto esta? Ed Harris, Colin Farrell... Y son unos prisioneros de guerra alemanes a Siberia. Y la historia de cómo se escapan de un gulag, se escapa de un campo de concentración en Rusia, en Siberia, en el año 40, y cómo atraviesan. En esta película tenemos desierto y tenemos luego nieve.
Sí que la ha visto. Colin Farrell hace de mafioso ruso que está encerrado allá con ellos y es un poco el que conoce todas las triquiñuelas para sobrevivir. Y ahora que has mencionado esta, una que me recuerda mucho, Hasta donde los pies me lleven.
También, muy buena.
Buenísima, esa es, vamos, muy recomendable. También un
nieve.
Prisionero... Sí, ahí sí, uf. Un prisionero que escapa también de un campo de concentración.
Están en campos de concentraciones en Siberia. Entonces es una película alemana, mira, sí. Y está muy guay. A mí me gusta más esta que la que os he dicho de Camino a la Libertad.
Muy similares en su planteamiento.
Bueno, yo voy a traer una comedia. ¿Me dejáis una comedia rápidamente?
Sí, hombre, sí.
Muy rápidamente, Atrapado en el Tiempo, Groundhog Day, la película de Bill Murray. Nada, es
el día de la marmota.
El día de la marmota.
El día de la marmota. De hecho, en algún país sudamericano se llama el día de la marmota. Uh-huh. Bueno, ya sabéis que en el pueblo de Punxsutawney, cada 2 de febrero se retransmite el cómo se comporta una marmota cuando sale de la hibernación.
Eso es muy fuerte. Esto.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Según cómo lo que salga la marmota, el invierno va a ser tal.
Eso
o tal, ¿no?
No, pero es que es real. Es que de hecho se sigue haciendo esta tradición. Y bueno, pues hay una persona que vive en bucle ese mismo día un montón de veces, ¿no? Que es este Bill Murray. Y bueno, pues el rodaje se ve que fue bastante divertido. Bill Murray atravesaba un momento muy complicado porque se estaba separando a su mujer y tenía un temperamento horroroso y fue mordido varias veces por la marmota. Le tuvieron que poner la antirrábica.
No me mola Andy McDowell aquí.
No,
siempre sosa. Esta mujer siempre sosa. Siempre
no me mola
sosa.
Nada.
Pero la película es bastante
sí,
divertida.
Tiene puntos muy guays.
Está nombrada una de las 10 mejores comedias americanas.
¿Sí?
Sí, sí.
Hombre, sí, ahí se han columpiado un poco, ¿no?
Joder,
sí, sí.
Mejor que dos fumados donde me está mi coche. 9 minutos quedan para la... Mira, otra película, vamos. Otro western que voy a hablar yo, mítico, que algún día tendríamos que hablar de western míticos, Centauros del Desierto. Ahí están
sí,
en el desierto.
Hay una parte, sí, hay una parte.
Y luego
parte
hay una parte que están en la nieve, buscando a su sobrina, ¿no?
Persiguiendo a los Cheyennes, eran, creo.
Cheyennes,
¿no?
Creo que eran, sí. Uh-huh.
Los chilenes que habían secuestrado a la sobrina.
A su sobrina.
Muchísimo
aunque
mejor.
Él a lo que iba era a vengarse, no
él,
a rescatarla.
Exactamente.
Bueno, ¿dónde va? Para muchísimo mejor la de zombies nazis.
También,
esa,
claro,
es,
exactamente.
Esa
es esta también es Noruega, ¿no? De algún
sí,
país
sí, sí.
De estos.
Eso es
zombies nazis.
Eso es cine de calidad.
Y
hombre.
Zombies nazis 2.
Cines de calidad.
Hombre, pues son
no,
bien divertidas.
No, a ver, yo la he visto y me he divertido. ¿Eh? O sea, me lo pasé bien, pero...
Son de estas cachondas
que
su punto fuerte pues es el humor negro, sí. ¿No? Con su toque de gore. Como
Noruega,
no
esa es la película,
manera.
Sí.
Uh-huh. Bueno, yo tengo... No me va a dar tiempo a hablar de todas las que tengo. Otra sería, por ejemplo, Caza Salvaje. Hablando de westerns, pues mira, aquí tenemos a Charles Bronson, que tiene un problemilla...
Y Marvin, es verdad.
Con unos lugareños
es verdad.
Y un perro. Y al final los lugareños van a pedirle cuentas a Charles Bronson y acaba todo en un tiroteo con un muerto. A raíz de eso, Charles Bronson tiene que huir por las montañas, tratar de llegar a la frontera con Canadá. Uh-huh. Ellos están en Alaska, creo.
En el Yukon. Estos. En el Yukon.
En, el Yukon,
está,
en Alaska,
el
entonces,
Yukon,
sí. Uh-huh. Y bueno, es perseguido por un grupo de lugareños encabezados por Lee Marvin, que aquí está estupendísimo.
Muy bien, muy bien.
Y esta película es que es prácticamente un calco de Chato el Apache, donde pasaba exactamente lo mismo, solo que el perseguidor era Jack Palance y el que huía era un indio Apache, interpretado también por Charles Bronson.
Por Charles Bronson, exactamente.
Uh-huh. Una película de estas de cacerías humanas.
Uh-huh. Una película buena, película un plan sencillo de Sam Raimi. Dos hermanos y un amigo que se encuentran un montón de dinero en un avión ahí en la nieve, un avión que se ve que se cae, y no saben qué hacer con la pasta. Es demasiada pasta para unas personas que son unos pueblerinos, entre ellos está Bill Paxton y Billy Bob Thornton, uh-huh. Y deciden llevárselo a casa. Y el listo de la familia es el
buena,
que se queda con la
muy
pasta.
Buena,
buenísima,
muy buena.
Buenísima. Les pasa de todo, ese dinero,
muy
por supuesto,
buena,
es de mafiosos,
sí,
van a por ellos y es muy divertida. Un plan uh-huh. sencillo.
Bueno, película que vamos a estar de acuerdo todos en que es un peliculón de la leche.
Fargo, ¿no?
Fargo, obviamente. Obviamente tenía que salir por aquí.
Ya hemos hablado varias veces de ella. Uh-huh. The Grey, película de Liam Neeson. Aquí fue cuando Liam Neeson se dio cuenta que podía dar hostias. Y desde entonces...
No para.
Desde entonces no para. Sí.
Pero que tiene 70 tacos ya, que haciendo karate, pues joder.
Sí,
mira,
está desde 2012.
Un clásico, Estación Polar Cebra, con Rod Hudson... Y Ernest Borgnine, una película de un agente estadounidense y un espía que se dirigen a una estación que hay en el Polo Norte, que es la Estación Zebra, uh-huh. a bordo de un submarino nuclear para rescatar a unos científicos que están en peligro, que los van a... Entonces, una peli antigua de estas...
Interesante.
Interesante, guay, en medio del Polo Norte. Una con nieve, que es acojonante, es la cosa.
Hombre,
me la has quitado. Veces.
Perdón, joder.
No.
Está bien.
La cosa, ojo... Las tres versiones.
No he visto porque... yo he visto la primera de todas, la original.
Sí, que no se titula La Cosa, se titula El enemigo de otro mundo.
Esa...
Que bueno, mayor spoiler en el título no podía haber.
Exactamente.
Pero bueno.
Y luego La Cosa de Carpenter. La otra no la he visto, la quiero ver.
Pues es un muy buen digno, iba a decir remake, pero no es remake porque es la continuación.
Y no sé si...
Y
van a hacer la,
muy
y van
bien
hacer
hecha.
La, van a hacer la precuela, ¿no? No van a hacer... O han hecho...
lo que ocurría antes. Pues no lo sé. El caso es que...
Cuando el perro llega a la... A la...
Es que me quieres hablar que eso
ya está hecho. Está desvelando el final de la de Carpenter.
Bueno, pero es que Carpenter empieza así. Carpenter empieza cuando el perro llega a la base. Pues van a hacer una película...
No, pues es la de 2011, es esa.
Ah, vale. Vale.
Ya nos hemos aclarado. Aquí nos hemos confundido y nos hemos aclarado entre todos. La verdad es que la original, que es del 51, creo que es...
56 o 51.
Vamos a... 51, año 51. Mira, vale. Cuando están de moda todo esto de los ovnis y en plena Guerra Fría.
Es una peli de serie B.
De serie B, pero claro, el planteamiento que te hace es muy original y bastante avanzado para la época. Y luego te ponen este entorno totalmente hostil para para la naturaleza humana, para la supervivencia humana. Y tenemos una especie de proto-alien, ¿no? Uh-huh. Antes de que Alien se inventara esto de un pequeño grupo de humanos encerrados con un bicho que lo va matando, pues ya lo teníamos aquí, ojo.
Exactamente.
La película, a pesar de que es de serie B, poco presupuesto, efectos de la época, pero está guay, está chula. La de Carpenter, a pesar de ser de poco presupuesto,
muy guay.
Tiene a Kurt Russell, que siempre es un incentivo, porque Kurt Russell...
Y además mola, da un toque que
igual no será un mega actorazo, ahora de mayor, ojo, está mejorando todavía. Igual no será un mega actorazo en la leche, pero siempre cumple y siempre hace bien los papeles en los que está. Siempre le da ese lo que le hace falta.
Me voy a poner gafapasta. Deciros que hay una trilogía de novelas de un autor español que se llama Félix J. Palma, El mapa del tiempo, El mapa del cielo. Está basada en temas de viajes en el tiempo y demás. Es muy interesante. Bueno, pues tiene una gran parte del libro... Te cuenta las cosas que los hechos que sucedieron en la cosa.
¿Ah?
En el barco y toda la pesca. Desde un punto de vista muy diferente. Es súper interesante. De verdad, muy recomendable.
Qué curioso. ¿Nos vamos a una producción alemana?
3 minutos nos quedan, compañeros. Joder. Para llegar a las 7 de la tarde.
Pues no nos va a dar tiempo. Porque yo aquí tengo...
¿Queréis que hagamos segunda parte? De la nieve.
Si os animáis, yo no
tengo problema. Luego pone cara de que no.
Cuando nieve. No, a mí me da igual. Cuando nieve. O próxima vez que nieve, volvemos con la nieve.
Película bélica alemana, Stalingrado.
Buenísima.
Mira, sería una buena película para acabar este programa.
Nos habla desde el punto de vista alemán, que claro, muy pocas veces lo hemos visto en el cine, y cuando lo hemos visto, pues ha sido de aquella manera. Y nos relata, pues eso, unos reclutas a los que envían al frente del este, las condiciones tan infrahumanas que tienen que vivir allí.
Con lo bien que están al principio ahí en Sicilia,
sí,
en la playa,
allá con su vinico
y tal,
los bosques, y viene agustico y luego dice, chupa frío.
Los francotiradores,
Mira, otra, pues sí, bueno, otra de así, este sería Enemigo a las puertas, ¿no? Porque también están en nieve ahí en Stalingrado, ¿no?
Uh-huh. En Stalingrado es cuando les disparan a los soldados que se acojonaban y querían volver, ¿no?
Sí.
Ah,
sí.
Por supuesto. Uh-huh. Sí, sí. Y los propios soldados...
Y en Enemigo a las puertas también al principio.
Practicaban el fragging, que el fragging es liquidar a tus propios oficiales. Pues cuando te dan órdenes demasiado temerarias, que te ponen demasiado riesgo y tal... O cosas de este estilo, o los odias porque no te hacen la vida imposible, o porque ya te has vuelto completamente loco, te cargas a
los oficiales. Se los querían cargar sus propios soldados, los francotiradores, que eran blanco fácil, eran el mejor blanco, eran los oficiales, ¿no? O sea que
sí,
era,
pero bueno,
ser
para
oficial
eso,
era una putada.
Para eso había una táctica muy sencilla, que era la de no ponerse los galones de oficial y poner el uniforme pelado.
Los alemanes solían llevar mucho la gorrita de oficial, por eso.
Y eran demasiado chulitas.
Prusiano, soy prusiano. Hombre.
Yo es que soy de las afueras de Berlín y esto, y a mí... Pss.
Oye, para terminar vamos a poner una canción muy bonita.
Pues iba a poner yo otra.
Qué
bonita. No, pongo la tuya.
Vale. Es una versión de la canción de Let It Go de Frozen, que es la canción de Disney, que ya sabéis que yo soy especialmente fan de la música de Disney. Sí. Bueno, tengo que deciros que esta versión está extremadamente bien cantada por un tío que lo hace impresionante.
Bueno, pues nos vamos. La semana que viene volveremos. Un placer, como siempre, haceros egusquides y hasta luego, Cachán. Hasta luego, Pendergast.
Adiós. Hasta luego, Lucas.
Y no sé si voy a poner esto, madre mía. Agur.